vallas de la prohibición de aparcar. El ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público.
Algunos conductores desconocían esta mañana la decisión del consistorio madrileño.
No me he enterado, sinceramente no. No estoy al tanto de ello, he oído algo, he oído que no sé qué de los días pares, que había por alta contaminación, que se querían imponer en la zona de los residentes, que no se podía aparcar, pero no estoy al tanto, la verdad. Yo vivo en Villalba, pero he venido a hacer unas gestiones aquí. Y nada más.
Cambiamos de asunto. Mariano Rajoy jura esta mañana su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Comenzará así a diseñar la estructura de su próximo gobierno y a pensar en posibles nombres para los ministerios. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real Decreto con el nombramiento de Rajoy como jefe del Ejecutivo. Esto le otorga plenas competencias para dirigir el país durante un segundo mandato al frente de la Moncloa tras más de 10 meses en funciones. José Ignacio Echaniz, secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, en declaraciones a Onda Madrid.
Va a seleccionar entre lo que tiene en el banquillo, es un banquillo amplio, potente, yo creo que con experiencia, y al final hará una conjugación de todos estos elementos para mezcla para tener un buen equipo, ¿no? Donde habrá chicos y chicas y donde habrá pues personas de varias comunidades autónomas y donde habrá pues personas más maduras y personas más jóvenes. Y al final, pues todo eso configurará un equipo íntegro, capaz de dar todas esas batallas de una forma solvente, ¿no?
Arranque negativo de semana para el IBEX 35, que pone en juego el nivel de los 9.100 puntos. Parque madrileño Pablo López, muy buenos días.
Buenos días, así es, ahora mismo lo está manteniendo, 9.133 puntos, pero una caída importante para el selectivo español, del 0,75%. Lo sigue en el mes de octubre, que termina hoy. De momento se mantiene una subida importante de más de un 4%. Veremos si se logra mantener de aquí al cierre. Los 35 integrantes del selectivo están cotizando en negativo. El más castigado es Viscofan, con una caída del 2,70%. Le sigue el Popular, que retrocede un 2,37%, y Celnex, que cae un 2,15%. Los que menos pierden son ArcelorMittal y Gamesa, cuyas caídas apenas alcanzan la décima porcentual. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que modera ligeramente su nivel. Se sitúa en el entorno de los 108 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 0,9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sepamos cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Fernando Pérez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ahora mismo tan solo con pequeñas dificultades en la 5, la carretera de Extremadura. Hay un kilómetro de circulación lenta con paradas intermitentes en la zona del Alcorcón, recuerden, debido a las obras que se están realizando y que mantienen ahora mismo cortada la calzada del ramal de acceso a la M40. También siguen cortados dos carriles en la entrada a Madrid por esta carretera de Extremadura. En el resto de calzadas, de momento, con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
Gracias, Fernando. 10 personas han fallecido en las carreteras españolas en los 9 accidentes mortales registrados entre las 3 de la tarde del viernes y esta pasada medianoche. Además, el balance deja 8 heridos, 4 de ellos graves. Y es momento de conocer qué tiempo nos espera en las próximas horas. Ainhoa González, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy lunes todavía con ambiente muy tranquilo, porque a pesar de que las temperaturas van a descender ligeramente, seguimos con ese cielo despejado y si acaso tendremos alguna nube alta a lo largo de la tarde, pero nubes sin repercusión. Por ahora, las precipitaciones, que vendrían muy bien para limpiar un poquito la atmósfera, no se esperan de cara a los próximos días, por lo menos hasta el fin de semana. Y esas temperaturas que hoy descienden ligeramente, en próximos días van a seguir bajando. Ayer es que llegamos a 27 grados de máxima en algunos puntos del sur de la comunidad y desde luego no es nada habitual para las fechas en las que estamos. Hoy valores más en el entorno de los 22, 23 grados como mucho.
Gracias, Ainhoa. Y vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene la circulación muy tranquila, poco tráfico afortunadamente en esta mañana, al menos hasta el momento. Podemos decir que predomina la fluidez en el centro a lo largo de la M30, en las vías de acceso, pero recordamos las medidas contra la contaminación que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Concretamente, recordamos, límite máximo de velocidad en la M30, 70 kilómetros por hora, y prohibido el estacionamiento para los que no sean residentes en las zonas SER. Se prohíbe estacionar los vehículos en zonas de residentes, en zonas SER. Por lo tanto, la alternativa, transporte público si vienen al centro.
Muchas gracias, Margarita. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Cuánto me alegra verte, Almonacid, y ver que estás aquí al pie del cañón.
Claro.
Cumpliendo con tus obligaciones y sin estar vagueando con la disculpa de un puente.
Muy buenos días a todos. No vagueo con la excusa de un puente. No obstante, yo nunca vagueo. Puedo necesitar algún día libre para recapacitar, reflexionar, buscar nuevos temas para el programa, pero nunca jamás para vaguear.
Ya.
No. Yo siempre estoy pensando en este programa, en Hoy en Madrid, bueno, independientemente de dónde esté.
Bueno, y lo dice con un aplomo que a mí me deja realmente
sin palabras,
fascinada.
No me vas a poder negar ningún día libre porque sabes que estaré trabajando.
Bueno, de eso hablaremos en otro momento, pero me voy a quedar sin palabras para que nos avances qué es lo que tenemos preparada para esta hora.
Bueno, pues tenemos muchas cosas.
En la que transmitiremos en directo la toma de posesión de Mariano Rajoy, que va a ser hoy ya presidente en cuanto jure el cargo a las 10:30 de la mañana.
Sí, aproximadamente, ahí estaremos pendientes. Claro que sí, en el momento en el que esto suceda, conectaremos en directo porque por fin hay un presidente de gobierno que anda que no ha costado, anda que no ha costado, casi un año, como el que dice. En fin, que aparte de ese asunto, que recuerdo vamos a ofreceros en directo en esta sintonía de Onda Madrid, nos vamos a fijar en otros asuntos, en asuntos que tienen que ver, bueno, pues con cosas habituales de estos días. Es verdad que son muchas las personas que se han acercado ya, por ejemplo, durante este fin de semana, a diferentes cementerios de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, bueno, pues para llevar unas flores a cada uno, a sus muertos, a sus fallecidos. Y es verdad que son días en los que uno empieza a reflexionar un poquito sobre ese momento, el momento del fallecimiento, de la muerte. Hoy vamos a buscar ese momento, pero en el plano más práctico, en el plano de los papeleos, de lo que nos cuesta un entierro. Vamos a daros todos esos datos prácticos para que sepamos a qué atenernos cuando, ojalá y tarde mucho, llegue ese momento. Lo vamos a hacer en esta sintonía de Onda Madrid. Nos vamos a fijar también en otro asunto y en una sección habitual de este programa que tiene que ver con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, porque ya sabéis que todos los lunes nos miramos el ombligo en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque es verdad que muchísimo más a los hombres. De hecho, si buscamos las cifras, uno de cada cinco caballeros ronca de manera habitual. Si buscamos la cifra en las mujeres, una de cada 10 mujeres ronca de manera habitual. Esto, de todas maneras, da igual, porque tú le preguntes a quien le preguntes si ronca, la respuesta va a ser que no.
Ya.
Nadie reconoce roncar en este mundo, no entiendo por qué.
Porque además, no se oye.
Bueno, algunos hasta se despiertan a veces, sus ronquidos
no se oye a sí
trepidantes, misma. Pero además no confían en la persona que duerme a su lado y que tampoco se lo va a inventar. Y a ver, que yo no lo digo por malmeter,
pero es que hay soluciones. Hay que saber por qué se ronca, si es una cuestión vinculada a lo mejor con nuestro físico, que a veces sucede, si es una cuestión asociada, por ejemplo, con la obesidad, si tiene que ver con algo ya, desde luego, más peligroso, como es la apnea del sueño. Bueno, pues todo esto hay que saberlo para ponerle una solución y para conseguir, además, que la pareja pueda dormir, porque los ronquidos afectan en definitiva a las dos personas que duermen.
Perdona, y al resto de la familia en algunos casos, que hay ronquidos que despiertan a la comunidad de vecinos.
Sí, yo recuerdo una vez que fui a dormir a casa de unos amigos y recuerdo que me avisaron, mi padre ronca mucho, y yo dije, hombre, no será para tanto. Dios mío.
Era para más.
De mi vida.
Temblaban los tabiques.
Me costó conciliar el sueño porque además yo estaba asustada, porque mi casa... Es verdad que mi padre no roncaba, entonces yo no estaba acostumbrada a los ronquidos. Y me asusté cuando me hicieron esa advertencia. En fin, que son muchos los asuntos en los que nos queremos fijar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana.
Muy bien, en un 31 de octubre que tendrá sus propias efemérides, me imagino.
Sí, fíjate tú por dónde. Tiene efemérides, por ejemplo, con ese Congreso de los Diputados que tanto hemos estado viendo durante este fin de semana. Resulta que un 31 de octubre de 1850, Isabel II inauguraba el edificio del Congreso de los Diputados. Era la primera sesión que se realizaba en ese lugar, en lo que había sido un convento, el convento del Espíritu Santo. Lo habían demolido 8 años antes y las obras de construcción tardaron 7 años nada más y nada menos. Durante todo ese tiempo, oye, pues los diputados tuvieron que estar, entre comillas, medio exiliados, tuvieron que reunirse en la parte del Teatro Real que ya había sido edificada. Allí les hicieron un huequecito y ahí estuvieron debatiendo hasta que finalmente, un 31 de octubre de 1850, pudieron inaugurar ese edificio del Congreso de los Diputados, donde vemos esos leones, claro que sí, donde vemos ese pórtico coronado por ese frontón, donde vemos a España abrazando la Constitución y flanqueada, pues, por las figuras de la fortaleza, la justicia, las ciencias, la armonía, las bellas artes, el comercio, la agricultura, los ríos y canales de navegación, la abundancia y la paz.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánta cosa!
¡Qué de cosas! Y cuando entramos ahí no nos damos cuenta absolutamente de nada. En fin, mira, un 31 de octubre de 1930 tenemos también otra inauguración, se inaugura el cine Tívoli de Madrid, que lamentablemente a día de hoy ya no existe. Apareció publicado en el Heraldo de Madrid. Lo anunciaban como una sala con todas las comodidades y confort modernos. La peli con la que se inauguró, pues la magnífica superproducción sonora La isla de los barcos perdidos. Y tenía un aforo de 914 localidades. La sala con todas las comodidades y confort moderno terminó siendo un pequeño cine de barrio popular, eso sí, entre los vecinos. En el año 93 se transformó en multisalas para ver si podía salir adelante y en el año 2006 cerró definitivamente sus puertas, aunque la portada, la fachada, la podemos ver todavía a día de hoy porque no se pudo derribar para construir lo que es hoy en día, que en el fondo es un bloque de pisos y abajo una cafetería. Calle Antonio Acuña, número 8, en la zona de Alcalá y O'Donnell, para que nos hagamos una idea. ¿Y efeméride musical?
Sí.
Pues venga, vamos a ella. 31 de octubre de 1963, cumple 53 años John Martin Maher, más conocido por su nombre artístico, Johnny Marr, el cofundador y guitarrista de los Smiths. Cierto, va a sacar a la venta próximamente una autobiografía, Set the Boy Free, donde, bueno, pues ya hemos ido escuchando algún que otro extracto. Entre ellos, lo que más ha llamado la atención a los medios de comunicación es que habla en ese libro de que en el año 2008 estuvieron a puntito de unirse para resucitar a los Smiths, pero que al final pudo más el hecho del mal rollito que había entre los dos, entre Johnny Marr y Morrissey, y la gran desconfianza. Que sí, que reconocen que hubiese hecho muy feliz a mucha gente la unión de ellos dos para relanzar de nuevo a los Smiths, pero que el mal rollo al final es el que triunfó. Ah.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estamos en víspera del Día de Todos los Santos y mucha gente se estará acercando a los cementerios a rendir homenaje a sus difuntos. Y es un buen momento seguramente para hablar de lo carísimo que resulta morirse en este país, aunque es verdad que en unos sitios cuesta más que en otros. Hay además que hacer muchísimos trámites burocráticos en los que a veces no pensamos hasta que no nos llega el momento de tener que hacerlos. Y uno ahí se pierde completamente. De precios de funerales y de entierros vamos a hablar. Vamos a hablar también de esos trámites obligatorios que hay que cumplir. Pero ustedes, en Madrid el coste de un entierro puede ascender pues a casi 5.000 euros. Son 2.000 euros más que en 2008, que según un informe de Eroski Consumer. Es decir, que el precio va aumentando de una manera bastante considerable de año en año. En España el 75% del negocio de los enterramientos está en manos de tres empresas aseguradoras y hay algunas asociaciones de que se quejan precisamente de que los precios son realmente abusivos. Una de estas asociaciones es la que lleva ese nombre precisamente, Asociación contra los Abusos de los Servicios Funerarios. Su presidente es José Luis Manzano, que ya nos acompaña. Señor Manzano, muy buenos días.
Sí, hola, muy buenos días. Pues mire, los precios de los servicios funerarios tienen solución. Lo que es la muerte, creo que todavía no, pero bueno, hay pequeñas cosas que se pueden hacer y más en el en plan político, que los ayuntamientos tienen plenas competencias y es responsabilidad de cada ayuntamiento. Aunque hay leyes, perdone, hay leyes de la comunidad de las comunidades, pero prácticamente es la responsabilidad de los ayuntamientos.
Bueno, por lo que se refiere a las funerarias, ustedes también denuncian algunas prácticas, hombre, que no son ilegales, pero tampoco son demasiado transparentes. Por ejemplo, en lo que se refiere al servicio de los ataúdes, al negocio de los ataúdes, hay veces que cuando tenemos que ir, por desgracia, a encargar un ataúd, hombre, se nos presenta un catálogo sin que en él aparezcan los más económicos, por ejemplo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Son pequeñas cosas que donde nosotros estamos denunciando es precisamente porque no te van a vender cinco libros, cinco salas de velatorio. En lo que es el féretro es donde más se produce el abuso, porque todas las funerarias tienen ataúdes baratos, de 100, 200, 500, 1.000, hasta 10.000, 15.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo hacen tipo trilero. Como no hay el ciudadano, no tiene información previa, ellos llevan todo esto desde hace 20 años, lo llevan planificando muy bien con hospitales, bueno, han hecho un gran, bueno, hacen grandes convenciones y tal. Bueno, pues ¿dónde podemos decir no, queremos la tarifa de precios, queremos ver todas las posibilidades? Y entonces es en el féretro, donde yo le digo, un féretro cuesta, que es madera, que no tiene otra cosa, 40, 50, 60 euros, bueno, pues ellos, ya sabemos que una empresa tiene sus gastos y tal, pero ellos, incluso fíjense, los más baratos, pues le llamamos nosotros el de la vergüenza, que están hechos exclusivamente para que sean feos, no es que sean feos, sino es que están hechos a propósito de un color más oscuro, un claro diferencial, y ustedes, estos incluso, están totalmente homologados, que incluso para si quieren hacer un velatorio que después no se va a ver, el féretro no se va a ver, se quita la tapa para ver al difunto, pues bueno, pues nos hacen gastar algo, un viaje de un día para otro que nos va a repercutir en nuestra economía. Entonces, lo importante de todo es la información. Información es lo importantísimo. Ellos saben que un servicio funerario, en el momento de la contratación, lo que no vendan ese día, al día siguiente o a los dos días, ya no van a vender absolutamente nada. Y bueno, pues han hecho una cultura que bueno, que para ellos va estupendamente, pero a los ciudadanos nos perjudican Totalmente.
Por otro lado, si contratamos con una aseguradora, señor Manzano, lo que hay que hacer es leer muy bien todas las condiciones, porque es verdad que uno piensa siempre en la muerte como algo, en fin, lejano, pero cuando llega el momento se puede encontrar con sorpresas como que la aseguradora es la que decide el tanatorio, es la que decide un montón de cosas en las que uno ya no tiene ni voz ni voto un momento desde el momento en que firma ese seguro, ¿no?
Bueno, perdone, cuando uno empieza a pagar, bueno, pues uno cree que dicen que normalmente que el que paga un seguro de exceso es que está preparando, es una persona más calculada, pero yo diría que no, porque normalmente se paga entre 4 o 5 veces lo que es el seguro de exceso. El seguro de exceso tenemos un capítulo amplísimo, y lo que hace muy fácilmente, usted llama a cualquier aseguradora, le dice, oiga, mire, que ha fallecido tal persona con el número de póliza tal, y te dicen, pues mire, tiene que ir a la funeraria tal. Oiga, mire, pero es que yo debajo de mi casa tengo un tanatorio prácticamente. No, mire, es que tenemos mejores convenios, este es mejor. Bueno, pero es que yo quiero esta. Y normalmente ni miramos, no nos queremos enfrentar, porque bueno, esto ya lo pagó el que se fue, supuestamente. Y entonces ellos lo tienen preparado para tiene una cultura de que empiezan a enseñarte, según el pacto que tengan, cuando dicen, no, ya se lo arreglamos todo. Usted tranquilo, ellos se lo arreglan para ellos. Y si ven que la póliza es muy grande, lo que hacen simplemente es engordar los precios. Es lo que hacen para, después la funeraria le pide, déjeme una copia de la factura, y te dice, no, esto como lo paga el otro te dice, bueno, ya se lo enviaré, e intentan pasar el tiempo, y bueno, es un negocio hecho para ellos. Y es una vergüenza que incluso en la normativa dice que las aseguradoras no pueden dar servicio funerario aquí en España. Esto solo pasa aquí en España, ¿no?
Por otro lado, yo no sé si se denuncian o no demasiado los abusos en los servicios funerarios, señor Manzano, porque también es verdad que le pillan a la gente en una situación de duelo, donde lo que menos está pensando es pleitear con nadie, ¿no?
Sí, ellos saben perfectamente que no se denuncia por vergüenza. Eso que te digan, mira este en el funeral, parece que le pesaba más el dolor del dinero que denunciar a la funeraria. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo tienen planificado todo, y si ven ellos que, porque esto lo tienen de forma metódica, no llegar la denuncia arriba, es rápidamente llama, que esto lo hace Memoro, lo hacen mucho, tiene un contrato confidencial, que lo tenemos publicado en nuestra web, donde ellos te devuelven una parte, pues a ellos no les importa devolver algo, pero te hacen firmar un documento para que no se le escape la queja para arriba. Y ella, ya le digo, no se denuncia por vergüenza. Ellos lo saben perfectamente las funerarias.
Bueno, ustedes supongo que recogerán parte de esas denuncias, y después, ¿qué hacen ustedes en la asociación?
Bueno, pues nosotros estamos devolviendo auténticas cantidades en toda España. Cataluña se lleva la palma, ¿no? Porque aquí los servicios... Pero bueno, por ejemplo, en Madrid ahora tenemos bastantes llamadas del Tanatorio Norte, Nuestra Señora de los Remedios, que tiene un nombre muy bonito, pero tenemos muchas llamadas de quejas de ciudadanos de Madrid que nos explican que no le quiere, con excusas de todo tipo, espere que ahora no me salen las cuentas, ya se la enviaré, firme aquí que después le doy tal, y entonces tenemos muchas quejas de aquí de esta funeraria, donde según me dicen los ciudadanos que tienen una oficina en lo que es el Hospital La Paz de Madrid, donde es una vergüenza que tengan una oficina funeraria, un servicio básico, esencial, ¿por qué no le dan? Que hay soluciones muy fáciles, ¿por qué no le dan cuando fallece a los ciudadanos en este hospital, vamos a hablar solo de este hospital, una guía informativa donde le informan de los servicios básicos, servicios complementarios, las posibilidades que tiene, las diferentes funerarias que hay en el sector, y hay soluciones muy fáciles que nosotros vamos a seguir luchando para un cambio de una ley como la que se iba a aprobar en el Congreso, pero el Congreso se suspendió con el señor Zapatero, que hacía una ley muy bonita que no le gustaba a la gran empresa, pero yo creo que los ciudadanos sí que le interesaban, ¿no?
Pues don José Luis Manzano, presidente de la Asociación contra los Abusos de los Servicios Funerarios, muchas gracias por haber estado con nosotros y ponernos en aviso sobre esta situación a la que nadie quiere tener que enfrentarse, evidentemente, pero bueno, sí, que cuando a uno le toca de cerca, bueno, pues más sí, vale que esté prevenido y que sepa que se pueden dar abusos en este tipo de servicio y que, por lo tanto, se tomen las medidas oportunas.
No, por supuesto. Le invitamos a que nos vuelvan a llamar, que tenemos mucho tema importante, y muchas gracias por su llamada. Gracias,
muchas gracias a usted por haber estado allí. Gracias. Hasta siempre. Gracias. Bueno, nos acompaña también Nuria López, que es abogada de Legalitas. Queremos saber cuáles son todos esos trámites obligatorios de los que nos vamos enterando cuando, por desgracia, nos tenemos que enfrentar al fallecimiento de alguien cercano. Nuria López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo creo que hay que empezar avisando de que hay una dispersión normativa bastante notable, ¿no? Que conlleva muchísimas dificultades.
Pues evidentemente así es. No hay una norma general a nivel estatal y son las comunidades autónomas y los municipios los que se encargan de esta regulación, con lo cual imagínate la dispersión normativa que en ese sentido puede existir.
¿Cuáles son los primeros trámites que hay que hacer tras el fallecimiento de un familiar?
Pues en primer lugar, lo primero que necesitamos es un certificado médico. Necesitamos que un médico avale, evidentemente, ese fallecimiento. Una vez tenemos ese certificado médico y en las siguientes 24 horas, antes de proceder bien al enterramiento, bien a la incineración, necesitamos la inscripción de dicho fallecimiento en el registro civil. En el registro civil se encuentran todos los datos más importantes de nuestra vida, como son nacimiento, matrimonio y, evidentemente, defunción. El registro civil expedirá un certificado y con ese certificado será con el que podremos proceder al enterramiento de la persona o la incineración, según los casos.
¿Hace falta algún trámite especial precisamente para ese trámite de la incineración o no?
No, en principio con el certificado emitido por el registro civil sería suficiente. Podemos acudir al lugar correspondiente y ya con ese certificado van a proceder a la incineración del cadáver sin mayor requisito.
Hay otra cuestión ahora que preocupa mucho y que es nueva, es de nuevo cuño. ¿Qué se hace, por ejemplo, con las cuentas que tiene el fallecido en Internet? ¿Cómo se le da de baja?
Ese sí que es un problema que se nos está originando. Evidentemente no estamos preparados para las nuevas tecnologías. Existen diversas formas. Nosotros entendemos que se tiene que dejar constancia por parte del causante de la designación de una persona que pueda proceder a dar de baja. Por ejemplo, Facebook lo que ha hecho ha sido crear una figura que es un contacto legado, así lo han llamado ellos. Tú en vida designas una persona y esa persona será la encargada de gestionar tu cuenta. Por ejemplo, Twitter nos remite un formulario. Cuando digo nos remite, me refiero a los familiares del causante.
Rellenado Señora, por los familiares. López, le voy a interrumpir un minutito. Le voy a pedir que nos espere porque cuando son las 10 y 29 minutos va a comenzar ya esa ceremonia de toma de posesión de Mariano Rajoy de su cargo de presidente del Gobierno. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días.
Nos trasladamos al Palacio de la Zarzuela.
Al Palacio de la Zarzuela porque enseguida el presidente Mariano Rajoy va a jurar o prometer su cargo como presidente del... Vamos a conectar con Noelia Ontoria. Noelia, buenos días. ¿Cuál va a ser el trámite?
Bueno, pues a partir de ahora, el notario mayor del reino, que es Rafael Catalá, como ministro de Justicia en funciones, es el que preside esta jura o promesa, probablemente será jura y habrá un crucifijo, de Mariano Rajoy, que va a jurar delante por primera vez del rey Felipe VI. Será el primer paso para que después Mariano Rajoy pueda nombrar a sus ministros, que también tendrán que jurar cuando ya sean conocidos públicamente ante el rey. Como decimos, es la primera vez que Mariano Rajoy va a proceder a jurar delante de Felipe VI y en ocasiones anteriores ya utilizó un crucifijo y una Biblia, así que imaginamos que también lo hará en esta ocasión.
Bueno, ya está todo preparado en el Palacio de la Zarzuela. De hecho, Rafael Catalá ya ha llegado, ya está esperando, suponemos, a que haga su entrada el rey Felipe VI.
Para ejercer como notario mayor del reino.
Sí, Rafael Catalá, evidentemente, y el rey tiene que ser testigo, evidentemente, de ese juramento. Es, como recordaba Noelia, la primera vez que Felipe VI va a asistir al juramento como rey de un presidente y es la primera vez que Mariano Rajoy lo va a hacer delante del rey. Vemos cómo entran en estos momentos ya al Congreso de los Palacio de la Zarzuela la presidenta del Congreso y hay distintas autoridades que van a ser testigos. Va a hacer su entrada en breve el rey.
Y también lo está haciendo en estos momentos, ya está esperando Mariano Rajoy. También están presentes el presidente del Senado, Pío García Escudero, y como decís, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como máximas autoridades después del rey del Estado. Y son los que van a vigilar, a velar, porque se produzca esta jura. Mariano Rajoy, tranquilo,
entra,
con el traje serio, entra
el rey en estos momentos, saluda a las autoridades presentes, saluda a Rafael Catalá. Y va a dar comienzo esa
Real Decreto
ceremonia.
414/2016 de 30 de octubre, por el que se nombra presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey, a quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría simple en segunda votación, celebrada en la sesión del pasado día 29, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid el 30 de octubre de 2016. Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián.
Se acerca Mariano Rajoy al atril donde está preparada la Constitución, como anunciaba.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Saluda a su majestad el rey, Mariano Rajoy, y ya es presidente del gobierno, con
ahora
todas las de la ley, nunca mejor
es
dicho.
Comenzar,
¿no?,
a diseñar la estructura de su próximo gobierno y lógicamente a pensar en los posibles nombres para los distintos ministerios.
Bueno, nombres que dará
a conocer
el próximo jueves, efectivamente. Posa ya Mariano Rajoy con Felipe VI, que se ha acercado a saludar al ya nuevo presidente del gobierno. Foto de familia con las diferentes autoridades y ya está, Noelia. Ha sido, como siempre, un
muy
trámite
breve, sí.
Muy breve.
Muy breve, muy
pero
rápido.
Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Ahora tendrá que publicarse en el BOE, en el boletín electrónico se suele hacer. Así que ya tenemos presidente del gobierno. Ahora hay que saber quiénes serán los ministros. No vamos a parar de hacer quinielas hasta el jueves, lo estoy viendo.
Bueno, hay que destacar. A mí me gusta mucho el cotilleo, en fin. Tanto el rey como María. Mariano Rajoy, como Pío García Escudero con corbata azul.
Sí.
Bueno, no sé qué querrá decir esto.
Si quiere decir algo, ¿no?
Pero se han puesto todos de acuerdo. En fin. Muchísimas gracias, Noelia, por haber estado ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, buenos días.
Marta Zúñiga, pues que ya tenemos presidente del gobierno.
Mariano Rajoy.
Exactamente. Muchas gracias.
A ti, Eli. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
Bueno, son las 10:35 de la mañana. Estábamos hablando con Nuria López, abogada de Legalitas, que nos estaba contando un poco cuáles son esos trámites que debemos cumplir cuando fallece alguien cercano a nosotros. Habíamos hablado ya de ese primer trámite, que es conseguir el certificado de defunción. Nuria, sigues ahí, ¿verdad?
Continúa aquí esperando.
Perfecto. Nos estabas contando un poco la dificultad que hay para poder desactivar las cuentas que puedan tener el fallecido en las diferentes redes sociales.
Sí, efectivamente, toda vez que, bueno, las nuevas tecnologías han avanzado, pero nuestra legislación no ha seguido el mismo ritmo. Comentábamos en concreto, bueno, pues qué es lo que hay que hacer para proceder a cancelar esas cuentas que tenemos, tanto en Facebook como en Twitter. Y yo os comentaba que lo mejor es designar una persona en vida del causante para que una vez fallecido, pues pueda cancelar esas cuentas. Te comentaba además que Facebook había creado en concreto una figura que era el contacto legado, encargado precisamente de ese trámite, y Twitter lo que nos faculta es un formulario que, aportando el correspondiente certificado de fallecimiento, permite cancelar esa cuenta.
Bueno, ¿algún otro trámite que debamos cumplir aparte de ese certificado? ¿Qué hacemos con las cuentas de los bancos, por ejemplo?
Pues las cuentas de los bancos tendremos que dirigirnos a cada banco en concreto, a acreditar que efectivamente somos herederos de esa persona, y con el certificado de fallecimiento correspondiente, en principio el banco debería de proceder a cancelar la cuenta, ojo, una vez se haya liquidado la misma. Con lo cual es probable que con carácter previo tengamos que hacer la correspondiente partición de herencia ante notario y demás, porque si no el banco, en tanto en cuanto haya alguna cantidad pendiente en esa cuenta, no puede proceder evidentemente a la cancelación.
Por último, Nuria, aunque este tema del tema de las herencias y cómo se gestiona todo esto tendremos que hablar otro día, pero solemos pensar que si el difunto tiene hecho testamento no nos tenemos que preocupar de nada y que eso va, digamos, de suyo, propio. Sin embargo, creo que sí hay que hacer algún tipo de trámites y pagar algún tipo de impuestos.
Pues evidentemente, una vez que tenemos constancia del fallecimiento, habrá que ir al registro de últimas voluntades, habrá que obtener una copia de ese último testamento, porque no podemos olvidar que testamentos podemos hacer muchísimos en vida, pero que el válido siempre va a ser el último que hayamos realizado. Una vez tengamos ese certificado de fallecimiento, tendremos que obtener la declaración de herederos correspondiente ante notario y liquidar el impuesto de sucesiones ante Hacienda. Si no, Hacienda llamará a nuestra puerta, evidentemente.
Y cuando la persona que se queda viuda, que pierde a su cónyuge, puede disfrutar, digamos, de todo el patrimonio que tenía en usufructo, ¿debe pagar algún tipo de impuesto también a Hacienda o no?
Sí, evidentemente, el viudo lo que obtiene es un usufructo, un derecho de uso y disfrute sobre una parte de la herencia, no sobre la totalidad, y al igual que el resto de los herederos, evidentemente debe de liquidar el impuesto correspondiente ante Hacienda.
Aunque no se vaya a quedar en propiedad, sino simplemente para uso y disfrute del bien.
Efectivamente, pero aunque no se vaya a quedar en propiedad y toda vez que se está disfrutando de ese bien, hay que liquidar el impuesto en la medida que Hacienda nos lo indique.
Muy bien. Bueno, pues de herencias tendremos que hablar otro día, Nuria, porque es verdad que hay mucha confusión en este asunto, por ejemplo, en el pago de impuestos sobre los bienes que uno hereda, bien sea como bienes de pleno derecho, digamos, o como usufructo. Así que quedamos en ello, ¿de acuerdo?
Perfecto, por nosotros encantado. Muchísimas gracias.
Nuria López, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por habernos echado una manita.
A vosotros, desde luego. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Quedan para que sea las 11 en punto de la mañana, es lunes, por lo tanto nos miramos el ombligo con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que me va a contestar no a la primera pregunta, seguro. Luis, buenos días.
Buenos días. ¿Y por qué tengo que contestar no a los buenos días?
¿Tú roncas?
Parece ser que algo ronco.
Ah, bueno, mira, uno parece ser sincero.
No, no, me caro. Pues en esta vida hay que ser sincero.
Perdona, todo el mundo niega que ronca porque como normalmente uno no se escucha, dice, pero ¿yo qué voy a roncar? Por Dios.
Por eso he dicho creo que ronco porque me lo dicen.
Te lo dicen en tu casa, ¿no?
Sí, sí, me lo dicen en mi casa.
Bueno.
Incluso el vecino del tercero.
O sea que tú eres de los de, en fin, sí, escándalo total, ¿no?
Decibelios, muchos decibelios.
Ese vecino al que uno quiere ahogar con la almohada por las noches.
¿Quieres que te dé una comparativa de los decibelios del ronquido?
Bien.
Un roncador normal, más o menos 50 decibelios.
Que no está mal, ¿eh? No. Oye, perdona, al párroco, a uno de los párrocos de una iglesia de Móstoles le han puesto una multa de 16.000 euros porque las campanas van a 55 decibelios, o sea, 5 menos, cuidado.
Pero bueno, este es el roncador moderado, porque luego está el roncador potente que ha llegado, incluso creo que hay un récord que anda entre los 90 decibelios, más o menos.
Pero entonces, si quieres, hacemos una... hay que mandarlo a vivir a una isla desierta.
Mira, por ejemplo, una tertulia donde se alza la voz es menos, estamos en torno a los 60, 70 decibelios. Un reactor está al doble, claro, el sonido que emite un reactor está en torno a los 160, 170 decibelios, pero estamos hablando de 90 decibelios, que es mucho. Por ejemplo, las ordenanzas de Madrid dicen que a partir de las 12 de la noche y con las ventanas abiertas no podemos emitir más ruido de 30 decibelios. Ya. Por lo tanto, un roncador está al doble casi de los decibelios que permite el Ayuntamiento de Madrid. Este es un tema serio.
Vamos a tener que hacer un molokai para roncadores.
Sí, sí.
Ahí al destierro, que se ronquen entre ellos.
Bueno, no, o poner solución al ronquido, porque se pueden poner soluciones. Esto es una cosa que también está sumamente clara.
¿No? De esto vamos a hablar. Oye, ¿por qué roncáis más los hombres que las mujeres?
Bueno, parece ser que es un tema puramente constitucional, ¿no? La forma que tenemos en nuestra garganta, partes blandas, pilares, problemas de obesidad. Antes se fumaba más el varón que la mujer. Parece que hay una serie de factores que favorecen, ¿no?, este ronquido. Y luego lo que va detrás del ronquido a veces, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es que te paras al... no respiras, o sea, llega unos segundos en que no respiras, ¿no? Lo que hace habitualmente el roncador es emitir ese sonido del... ese sonido así.
Sí.
Y entonces lo que hace el que tiene una apnea del sueño es... Exacto, ese es el ronquido. Entonces lo que hace es parar y tiene un despertar muy brusco, ¿no? Tiene un despertar que... Tiene un despertar así y que se asusta mucho el que está al lado. Todo esto hace que no se oxigene el cerebro y pueden aparecer problemas de hipertensión, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero todo esto va a hablar con nosotros el doctor Guillermo Plaza, que es miembro de la Comisión de Roncopatía y Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Doctor Plaza, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿hay algún tipo de factor físico que nos haga adivinar en un joven no roncador al futuro adulto muy roncador? Lo digo para que lo sepa todo el mundo antes de meterse en harina.
El ronquido es algo frecuente en todas las personas, pero es verdad que hay factores anatómicos que aumentan su incidencia. Fundamentalmente el cuello corto, el cuello grueso, la boca pequeña, la lengua grande, y finalmente el ronquido se produce en el paladar, en la campanilla. Campanillas largas, gruesas, van a producir sonidos más intensos como los que decís hace un momento.
Yo he escuchado en muchas ocasiones, doctor, que el ronquido también lo produce el paso del tiempo, que se nos va ablandando una parte del paladar. No sé si esto es cierto o no.
Efectivamente, el paladar es un tejido laxo, tejido blando, que con los años pierde consistencia. Y este fenómeno empieza antes en los varones y es más tardío en las mujeres, pero al final, a partir de los 40, 50 años, el paladar es una estructura blanda que se mueve mucho y emite mucho sonido al paso del aire.
¿Hay algún tipo de manera de prevenir que se nos ablande el paladar o esto una vez que empieza no hay quien lo frene?
Hombre, no todo es fácil, pero hay una serie de ejercicios orofaciales de masticación, como por ejemplo hinchar globos o masticar chicles, que fortalecen el paladar. Pero es verdad que el paso del tiempo, como en casi todo, es inevitable.
Siempre, hola, buenos días. Siempre ha habido la historia con el ronquido, que es algo gracioso, es algo divertido, pero los médicos sabemos que el ronquido, y sobre todo cuando el roncador tiene ya un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que genera y crea problemas serios de salud, sobre todo lo relacionado con la enfermedad cardiovascular. ¿Qué medidas o qué es lo que debemos hacer para tener menos ronquido y, por lo tanto, evitar este problema cardiovascular que se puede presentar?
La primera medida es, como decías tú antes, reconocer que hay ronquido, porque como es el paciente el que ronca y es el acompañante de cama quien se da cuenta, hay que admitir el problema. Una vez admitido que uno es roncador y puede tener apnea de sueño, la medida más importante es perder peso. Está demostrado que la obesidad es el factor de riesgo más importante. Perder peso es esencial. Por otra parte, hacer cenas menos abundantes y restringir la ingesta de alcohol en las cenas, está demostrado que reduce la frecuencia del ronquido la noche posterior a las cenas.
A mí hay una cosa que no me ha quedado todavía clara, doctor, y es si hablamos de estos casos más graves donde hay apnea del sueño, ¿es primero el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿la apnea se produce porque uno ronca mucho o ronca mucho porque tiene apnea del sueño?
La mayor parte de las veces la apnea sucede después del ronquido. Es un paciente roncador durante años, que no es tratado, que no va al médico, y eso produce al final las apneas de sueño. Como bien decía Luis antes, son fenómenos en los cuales se para la respiración, el paciente deja de roncar y tiene como un ahogo, que le produce un despertar. Esos fenómenos de ronquido, ahogo, despertar, producen una fragmentación del sueño. El sueño no es continuo, se para, y el paciente de día está muy cansado porque no ha dormido bien y tiene la clínica más importante, quizás, que es la somnolencia durante el día, que conduce a diferentes fenómenos, uno de los cuales, el más llamativo, es los accidentes de circulación debidos a la falta de sueño.
Yo también he escuchado siempre, y de hecho cuando alguien tiene una persona que ronca cerca, lo sabemos, que es que cambiando la postura, porque es verdad que muchas veces se ronca cuando se está boca arriba, y cambiando la postura del sueño, haciendo este ruidito que no sé, es innato en el ser humano, que te sale de cuando alguien ronca al lado, se da la vuelta y deja automáticamente de roncar.
Eso es cierto, porque al principio del ronquido, un gran porcentaje de los pacientes, como la mitad, tiene un ronquido llamado posicional, que tiene que ver con la postura. La postura más corriente es tumbado boca arriba. Esos pacientes, al responder a ese sonido, se despiertan, aunque no pierdan el sueño completamente, cambian de posición y dejan de roncar. De hecho, hay dispositivos actualmente en el mercado para que el paciente automáticamente se mueva. Uno de ellos está ligado a los smartphones. Son smartphones que el paciente lleva en el bolsillo del pijama, y cuando queda en la postura en la cual ronca más, emiten un sonidito, una pequeña vibración, el tiki-tiki, para que el paciente se mueva.
Y es curioso porque ha habido sistemas muy rudimentarios. Se ha utilizado hasta una pelota de tenis, digamos, cosida al pijama, ¿no? Y de esa manera, como te molesta y te duele, te hace ponerte de medio lado, ¿no? Eso de las cosas
eso
que decíamos
los médicos ya directamente al roncador.
Hace muchos años. Y también hay otra cuestión que ya el doctor Plaza ha adelantado, que claro, el problema es que el paciente no duerme, duerme mal, y a la mañana siguiente se encuentra cansado, decaimiento, malestar en general. Y entonces tenemos aquí otro problema, que muchas veces sin consultar con el médico toma una serie de fármacos, de medicamentos o de productos para conciliar el sueño. Y todo esto hace también que se produzca una relajación mayor de los músculos y, por lo tanto, mayor ronquido. Esto no se debe hacer nunca, ¿verdad, doctor Plaza?
La gente confunde ese sueño alterado, esa falta de continuidad en el sueño, y se medica para dormir más. Paradójicamente, cuanto más se medica, más va a tener los tejidos relajados y más va a roncar y peor va a dormir. Tiene que ir al médico. El médico tiene que ser la persona que evalúe lo que le pasa, y específicamente el otorrinolaringólogo, el que identifique el problema del ronquido, localice su situación y oriente al paciente.
Bueno, pues yo creo que con todo esto, ¿qué te pasaba? A ver,
que vamos a poner soluciones
al
ronquido, y vamos a poner porque las hay, y hay varios tipos de soluciones, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, empezar hablando de lo que es la CPAP, ¿no? Que es importante, yo creo.
Efectivamente, el tratamiento más estándar de la apnea de sueño es la CPAP, que es la presión continua del aire, que consigue vencer la resistencia de esos tejidos blandos para que el paciente pueda dormir y pueda respirar bien. La CPAP es lo más utilizado, es prescrita por los neumólogos, pero hay pacientes que no la pueden tolerar por sus alteraciones anatómicas. Y es en estos pacientes en los que el otorrinolaringólogo puede ofrecer procedimientos quirúrgicos para mejorar la apnea e incluso llegar a su curación.
Bueno, procedimientos quirúrgicos que son, quiero decir, ¿son fáciles de llevar a cabo o tienen también su hay que tener precaución?
Hay cirugías que se pueden hacer en la consulta, son simples, como procedimientos menores en los cornetes o en el paladar, pero la mayoría de las veces requieren cirugía con anestesia general, con paciente intubado, sobre el paladar, las amígdalas o la lengua. Y finalmente, en algunos casos, esa obstrucción de la vía aérea tiene que ver con alteraciones de la estructura ósea, con la mandíbula, con el maxilar, y es en este caso cuando el cirujano maxilofacial contribuye al tratamiento de esa enfermedad mediante cirugías de avance óseo.
Doctor, yo he visto en las farmacias que hay remedios, se supone, que son para el ronquido. Están desde las tiritas estas que se ponen en la nariz, como para abrir las fosas nasales, hasta pulseras, que dicen que controlan el ronquido. Yo no sé si estos remedios son eficaces o no.
Vamos a ver, para el ronquido hay muchos remedios caseros y algunos de ellos son efectivos en el sentido de que van a reducir el volumen, la intensidad del ronquido. Pero lo primero que hay que decir a las personas es que no son eficaces para la apnea de sueño, solo van a ser en cierta manera eficaces para el ronquido y pueden esconder un problema real, que es la apnea de sueño. Por otra parte, hay que alejarse de procedimientos que sean vendidos como fáciles o baratos, porque eso conduce a un error. La apnea de sueño hay que tenerla muy en serio. Es una enfermedad muy importante.
Sí, también me gustaría hablar de las prótesis mandibulares, es decir, en el sentido de estos dispositivos que lo que hacen es avanzar la mandíbula y parece ser que puede ayudar. ¿Son efectivos este tipo de dispositivos?
Las células de avance mandibular son muy efectivas y muy recomendables en los pacientes con apnea de sueño, en los cuales se simule, se pruebe su eficacia. Es un procedimiento sencillo, es indoloro, va a corresponder a los odontólogos su prescripción y su seguimiento, y son una gran contribución a un porcentaje de pacientes con apnea de sueño, en los cuales hay que saber que van a ser efectivas, porque si tienen un pequeño defecto es su coste, que no es precisamente barato.
Muy bien, pues doctor Guillermo Plaza, miembro de la Comisión de Roncopatía y Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hasta siempre.
Adiós, hasta luego. Chao.
Mira que tenéis títulos raros.
¡Qué manía!
En vez de una tarjeta de visita, a veces necesitáis una tarjeta postal.
Hombre, los otorrinos quizá más que el resto de los mortales.
Pero roncopatía, bueno, claro.
Vamos a ver.
Es unas cosas
pero
muy complicadas.
Que todo tiene explicación. Otorrinolaringólogo.
Ya.
Está clarísimo lo que quiere decir.
Sí.
Oto oído.
Sí.
Rino nariz.
Sí.
Laringo laringe.
Pues médico de oído y laringe.
Claro,
sí, claro, sería mucho más.
Y logía estudio,
bueno.
tratado de la garganta, de la nariz y el oído. ¿Ves por qué hay que estudiar las lenguas muertas? Hay que estudiar el latín, hay que estudiar el griego.
¿Cierto?
Para saber todo esto.
¿De dónde vienen?
¿De dónde
claro
vienen?
Que sí.
Lógico, sí.
Bueno, vamos a aparcar un momento los ronquidos porque hoy es el Día Mundial del Arroz.
Sí.
Que es un alimento, pues fíjate tú, socorridísimo, muy sano. Y que en muchos países se utiliza casi como sustitutivo del pan.
Sin duda, sobre todo en aquellos países donde hay problemas de alimentación, donde la vida no es todo lo deseable que debería ser, y es un alimento básico, podemos decir, ¿no? Ese es el segundo cereal más consumido en el mundo y más producido después del maíz. El arroz ha sido un alimento de subsistencia para países donde lo han pasado muy mal, en España. El arroz lo fue en los años 40, el consumo de arroz. El arroz además proporciona muchísimos beneficios. Lo que aporta el arroz tiene hidratos de carbono, carbohidratos de carbono de absorción lenta. Esto es bueno para el diabético porque no se producen picos de glucosa. Siempre se ha dicho que el arroz no es bueno para el diabético. Esto es un error. Esto es un error, sí, aporta hidrato de carbono, pero como digo, aporta hidrato de carbono de absorción lenta. El problema fundamental para el diabético es que se produzcan picos de glucosa, que es lo que termina dañando seriamente a nuestras arterias, fundamentalmente. Por lo tanto, ¿el diabético puede tomar arroz? Sí, no grandes cantidades, pero puede tomar arroz. Luego nos aportan vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B son necesarias para que nuestro sistema nervioso esté en optimísimas condiciones. También para la formación de glóbulos rojos, para una buena digestión. Es decir, importante. También nos aporta calcio, nos aporta hierro. El integral, el arroz integral, al que no se le ha quitado la cáscara, tiene gran cantidad de fibra. Por lo tanto, si queremos tener un aparato digestivo también en óptimas condiciones, evitar el estreñimiento, favorecer ese ritmo intestinal, vamos a tomar arroz, pero podemos tomarlo el arroz integral. Tiene muy poquita cantidad de grasa saturada. La mayoría de las grasas que lleva, que prácticamente son muy bajitas, son mono y poliinsaturadas, que vamos a decir que son las buenas grasas, ¿no? Es bajo en sodio y por lo tanto es excepcional para aquellos pacientes que tienen problemas de presión arterial alta. Al no tener prácticamente sodio, no se retiene líquido y por lo tanto no se eleva la tensión. Y también podemos decir que para los pacientes celíacos, que no pueden tomar trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, bueno, pues es una buena opción de tomar cereales el tomar arroz porque no tiene gluten. O sea que, por lo tanto, también es bueno para el paciente celíaco.
Bueno, y lo fácil además que es cocinarlo, quiero decir, hay 200.000 maneras diferentes.
Los que vais por Levante, los
tomar arroz. ¿Eh?
Los levantinos lo sabéis muy bien.
Pues mira que a mí el arroz no me gusta.
¿No te gusta? A mí sí me
nada,
encanta.
Nada, no me gusta nada. Me lo aguanto en paella y eso, pero...
Yo que voy mucho por Levante, voy mucho a Valencia, bueno, pues siempre me invitan a tomar una paellita.
Sí,
allí en
muy
la Malva, típico. En la Malvarrosa,
sí, señor.
Por toda la zona de la Pepica, por allí. Y muy bien, se está muy agradable por allí, el arroz es fantástico, como
también
se hace.
De verdad, muy bien. Pues nada, Luis, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros un lunes más.
Para mí es un placer estar con todos vosotros, o sea que el lunes que viene...
El lunes que viene, que ya será noviembre.
Ya será noviembre,
pues claro, mira, sí. Aquí volveremos a estar de nuevo. Sí, ¿tenemos pensado ya sobre qué vamos a hablar?
Bueno, tenemos ahí alguna cosita en mente. Y bueno, estamos dándole vueltas si sí o si no. Pero yo creo que al final será que sí. Lo he dejado ahí en el aire... no sabemos realmente, pero lo hemos dejado ayer.
Muy bien, perfecto. Pues nada, hasta el lunes que viene, Luis.
Pues nada, aquí estaremos el lunes, encantado.
Bueno, se van acercando las 11 de la mañana, vienen pasito a pasito, a una velocidad bastante controlable de 60 minutos la hora. Así que a las 11 en punto llegan las noticias. Después volvemos con más Hoy en Madrid. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. And it's like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge. I need a shrink, I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Mariano Rajoy ya es el sexto presidente del Gobierno de la Democracia. El líder del Partido Popular ha jurado el cargo ante el Rey, una ceremonia que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela, después de que el sábado Rajoy saliera reelegido en segunda votación en el Congreso. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y Mariano Rajoy ha jurado su cargo frente a un crucifijo con la mano derecha sobre un ejemplar de la Constitución y la izquierda sobre la Biblia, igual que en 2011, aunque esta vez era Felipe VI y no Juan Carlos I quien ha presidido el acto de jura.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones.